Diego, salud, buenos días.
¿Cómo te encuentras de estado de ánimo? Porque yo imagino que ayer nadie se privó en este país de ver, no sé si en directo o en diferido, la ese esperpento a la que nos sometió en el Hotel Novotel de Madrid la ex militante de manera temporal Leire Díaz y el implicado y ya presunto delincuente Víctor de Aldama. Son los protagonistas más de un país. Esto de verdad, Valle Inclán estaría aplaudiendo con las orejas, ¿no? Con esto de esperpento nacional.
Sí, la verdad que es un esperpento. Lo ocurrido prueba que la irresponsabilidad es notable en distintas capas sociales, pero sobre todo en aquellos que se convierten, por las razones que sea, en protagonistas de la actualidad. Y el morbo que despiertan sus apariciones, innegable.
¿Esto en Europa cómo se debe mirar? Porque yo, sinceramente, si viera esto en Suiza o en Austria, cuestionaría la calidad democrática de ese país.
Bueno, es uno de los razonamientos posibles, claro que sí, porque aunque en Europa se ven cosas como, por ejemplo, la bofetada o no tal de la esposa del presidente francés, lo cierto es que son episodios, son escenas que no están acostumbrados a ver y que parecen sacadas de un vodevil, parecen extraídas de una situación absolutamente incontrolada y que refleja pues la inmadurez, vamos a decirlo así, la inmadurez, se podría poner también otro concepto, ¿no? De una sociedad y de una política que desde luego va sumando paso tras paso razones para alejar a la gente del interés que le pueda despertar. Los que estuvieron ayer pendientes, quienes estuvimos ayer pendientes de la aparición de Leire y lo ocurrido en plena comparecencia informativa, pues habremos comprobado que la sustancia es cada vez mínima y lo insustancial y sobre todo lo arriesgado y lo imprevisible y la comedia es mucha.
A mí, sinceramente, no doy crédito a la reacción del Partido Socialista Obrero Español, porque ¿qué necesidad tenía el PSOE de aceptar que Leire Díaz apareciera en Ferraz antes de ayer, reunirse con el servicio jurídico del PSOE durante 2 horas, entregar un pendrive al secretario de organización, que este y los servicios jurídicos custodiaran durante 48 horas ese pendrive, reconocido todo esto por la portavoz del Partido Socialista, para que hoy durante la mañana o durante la tarde le entreguen ese pendrive que ellos dicen que no han mirado ni lo han visto a la Fiscalía? ¿Qué necesidad tenía el PSOE de meterse en este charco?
Pues ninguna. Y en el sentido de que ha obrado con muy escasa diligencia y sin valorar, a mi juicio, la importancia que podía tener. Si no la tiene, porque se considera que el testimonio de la susodicha pues es incuestionable, discutible, desde luego su aparición en las tertulias televisivas pone de relieve que así es lo que ocurre, había que haber obrado, creo yo, de otra manera. Pero eso, unido al silencio del secretario general, pues es lo que en estos momentos a la militancia y a la gente y a los cargos públicos del PSOE es lo que tiene más confundido, más desconcertado. Y sin atisbar, que es lo peor, ¿cuál es la posible solución?
Solución poca, porque además esta señora, yo creo que, yo no quiero descalificarla más de lo que ya se descalifica sola por sus hechos y sus actuaciones y sus declaraciones, pero saliendo de la rueda de prensa, bueno, rueda de prensa, de la comparecencia en un hotel que hizo ayer por la mañana, lo siguiente que hace es irse a OK Diario a dar una entrevista con el señor Indra. ¿Qué podemos esperar de esta señora?
Y luego estuvo también con un programa televisivo de la tarde.
No, ese no lo vi, ese no lo vi.
Bueno,
mejor, es decir, que ya va, no, ya, empeza, ya va empezando a hacer la ronda televisiva también.
Claro,
¿no?
el show que prosigue.
Así no me extraña que Sálvame no funcione en televisión española, si tenemos el Sálvame en directo en la vida real.
Pues claro. Y eso es lo que pone de relieve el desapego, ¿no? Cómo va subiendo entero, cómo la aversión hacia la política es cada vez mayor y en donde además cualquier personaje, por avispado que sea, y porque dice tener unas pruebas que luego no muestra, pues cualquiera de esas personas, de esos personajes, terminan siendo protagonistas de la actualidad. Y lo peor, aún estando en situación, de tela de juicio o siendo sospechoso de haber cometido o haber participado en alguna comisión delictiva, se van paseando y van teniendo eco, van encontrando eco en los medios de comunicación que le dedican los espacios que sea. Eso sí, conviene que siempre tengan una tendencia dialéctica en determinada dirección, pero bueno, eso es apreciable, ¿no? En fin, yo es una situación política francamente indeseada, muy impropia de una democracia que se supone madura.
Se supone madura, sobre todo la calidad democrática de los cerebros pensantes de los ciudadanos de a pie, que realmente a veces tenemos que cuestionarnos si somos realmente demócratas consolidados. Salvador, ¿y cómo se explica que un perfil del estilo de Víctor Daldama, que va demostrando con sus actuaciones, no hace falta que opinemos, simplemente dejarlo actuar, como decía mi padre, que era un sabio, o por lo menos para mí me lo parecía, a los malos déjale las cuerdas largas, que ellos solo se ahorcan, ¿no? Porque con sus actuaciones ya se van posicionando. ¿Qué razón tenía mi padre? Bueno, ¿y cómo se explica que Víctor Aldama, de Aldama, estuviese en el aeropuerto de Barajas con un ministro de Fomento y con Coldo, recogiendo lo que recogieran de la vicepresidenta del gobierno venezolano, con aquella complicada explicación que no hubo nunca, 7, 8, 10 versiones por parte de Ábalos? ¿Cómo se explica que estuviese en el entorno afín, cercano, de la mujer del presidente, que se reunía con ella y hablaban de cosas con él y con sus amigos? ¿Cómo llega una persona, un perfil de este porte, a esos niveles de relación cercano al poder? ¿Cómo se explica eso?
Para que se vea hasta dónde llega el atrevimiento, la osadía. Mira, ayer me preguntaba una compañera por el papel de Ley. Y se lo dije con una palabra canaria. Le respondí con una palabra canaria. Le dije, una confianzuda. Y me dio toda la razón. En el sentido de que por confianzuda entendemos el comportamiento, la conducta de algunas personas que, pues van más allá de un comportamiento normal, ¿no? Y se entrometen en asuntos y se atreven a opinar, a actuar, dirigenciar, gestionar cosas que no tienen por qué hacerlo, ¿no? Ese es el confianzudo, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo ha demostrado esta persona a la que estamos aludiendo, tal como se vio ayer en la rueda de prensa, en la comparecencia, ¿no?
¿Le pueden hacer más daño al PSOE todavía? ¿Este gobierno va a aguantar más palos, aunque sean provocados por la maldad del Partido Popular, que sopla a favor de toda esta situación de corrupción o de supuesta corrupción? ¿O el Partido Socialista Obrero Español se tiene que ver obligado a dar un paso al frente, dar algún tipo de explicación, a tomar alguna medida que permita que este país empiece a caminar por la senda de la legislatura, no por la senda de la no legislatura?
Que tenga cuidado el Partido Popular. Recordamos que fue lo que dijo Aldama ayer. ¿Lo recordamos?
Sí, no, sí que tiene para todos.
Aquí no, es que habló de que llegue Feijóo de una vez. O sea, hizo campaña, aprovechó la oportunidad para pedir el voto para Feijóo. Esto es lo que nos hace pensar que el confianzudismo, si me permiten el término, es válido para todos. Y son gente sin escrúpulos.
Y el PP muy torpe, además, Salvador, y el PP muy torpe, porque no se puede poner a soplar los vientos de esta gente. Es decir, el PP tendría que tener un marco diferenciado. Esto es una cosa y yo soy otra.
Sí,
esto le está haciendo daño a mi enemigo, pero yo no los apoyo. Yo los escucho y después lo que hago es proponer cosas, como han hecho en la vivienda. Pero el PP es que es muy torpe. El PP se está subiendo a un caballo que es perdedor.
El PP debería hacer algo que fortalezca, que empiece a forjar su opción, su credibilidad como alternativa de gobierno, porque hasta ahora está entretenido en estas cosas, participando del bodeín,
Equivocándose, ¿eh? Yo, mi opinión, equivocándose. Esto debería dejarlo en manos de la justicia y en manos de los medios de comunicación, que están haciendo su trabajo bien o mal. Pero ellos, como oposición, deberían hacerse eco de las noticias que quieran hacerse eco, como el Partido Socialista en el gobierno también se hace eco de algunas noticias falsas y no se baja del caballo. Cometen el mismo error los dos. Y hacer cosas como la que han hecho este fin de semana, que van a proponer a una propuesta del señor Sánchez en la conferencia presidente de incrementar o multiplicar por dos o por tres la inversión pública en vivienda social. El Partido Popular dice que eso no es suficiente, que hay que modificar la ley de vivienda y que hay que hacer bonificaciones en el IRPF y bajadas de IVA en la compraventa y alquiler de larga duración. Ese tipo de cosas son las que a mí me genera ilusión. Digo, oye, vamos a hablar de política.
Pues sí, porque son las cosas que interesan a los ciudadanos y que, bien explicadas, harían más cercana el más cercano al entendimiento, la comprensión de los ciudadanos. Y esto es lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque es preferible ver si Aldama entra en una rueda de prensa y la amenaza que lanza hacia la compareciente prospera o no. Interesa más eso. Y sobre todo interesa más el tratamiento que le den ciertos medios a ciertos personajes. Esto es lo triste.
Es triste, fíjate tú, lo que hemos hablado ahora mismo, es decir, del tema de la vivienda, que teóricamente es el problema más importante de este país, al que más personas le preocupa y donde deberían estar actuándose las políticas para solucionar ese problema. De esto que acabamos de hablar, que yo creo que es importante que el PSOE lleve a la, o el gobierno de la nación lleve a la conferencia presidente un tema de vivienda y que el PP le diga no es suficiente, tenemos que hablar de este tema también. De eso hoy no se va a hablar prácticamente nada en ningún sitio. Pero sin embargo, de Aldama y de Leire nos van a tener, o vamos a tener los medios, a todo el mundo hinchado.
Claro, se hablará muy poco, en efecto. De una conferencia de presidentes muy, convocada en un momento muy oportuno y que va a tener, tendría que tener un contenido muy sugerente, muy llamativo y que aportase soluciones prácticas. Por cierto, lo que no sabemos si tratarán la situación de los menores, la distribución de los menores llegados a Canarias.
El gobierno de Canarias ha convencido al Estado para que esté en el orden del día. Va a estar en el orden del día.
Vale, es un paso, ¿no? Vale. Sí. Pero si no hubiera sido eso, si el gobierno de Canarias no se hubiera movido, ¿qué hubiera pasado?
Porque solamente hubiesen incorporado los que el Partido Popular le había pedido a Ángel Víctor Torres, que dijo que se le ha puesto hasta la última coma. Y el Partido Popular aquí que gobierna también en Canarias, pero sin embargo se había olvidado de los menores migrantes en esas tres intenciones de meter en el orden del día. El PP Nacional no metió la migración.
Efectivamente, no ha hecho nada el Partido Popular en Canarias, del que estamos esperando algunas explicaciones, sobre todo a raíz de los silencios, ¿no?, que surgieron tras las últimas reuniones o convocatorias celebradas.
Cierto. Oye, no quería dejarte escapar hoy sin que me cuentes qué vas a hacer el próximo día 10 o el día 11.
El día 11.
Tienes una agenda muy apretada, te recuerdo yo, Asociación de Vecinos Botánicos, Conferencia Jardín Botánico.
Sí, pues he empezado a escribirlo ayer.
Pues yo ya estoy esperando a escuchártela, fíjate tú.
No digo lo que haré. Tenía otro compromiso mañana en La Laguna, la presentación de una revista científica de investigación literaria, que es a lo que le he dado prioridad. Mañana en la Casa Anchieta, es una revista editada por el vicerrectorado de extensión universitaria, y bueno, pues ahí estaremos. Y en cuanto a lo otro, es la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente,
que es hoy,
pero en este caso las fechas se trasladaron, aprovechando la convocatoria, la solemnidad, para celebrarla en un acto en el Instituto de Estudios Hispánicos. Allí estaremos con quienes nos han pedido, en este caso la Asociación de Vecinos de Botánico.
Pues nada, el próximo día 11 estaremos atentos a ver si podemos acudir a esa conferencia sobre la ampliación del Jardín Botánico tan esperada. ¿Cuántos años lleva esa ampliación pendiente de que sea una realidad?
Mira,
Estás buscando informaciones, porque ya son años.
En pleno estudio. No, es que tengo mucho publicado sobre eso, ¿no? Y lo último, lo más sorprendente, es una... del mes de abril, el Parlamento de Canarias aprobó una proposición por unanimidad. Miren que es difícil, ¿eh?, alcanzar en el Parlamento de Canarias un acuerdo así. Aprobó por unanimidad una proposición de ley para que se cumpla el, lo que está previsto con la ampliación. Y menos mal que en su momento algunos tuvimos la precaución de decir que esos terrenos eran para tal finalidad y no para otra.
Pues yo, mételo en los datos que estás elaborando, en el año 2012 este que te habla acabó las instalaciones eléctricas del centro de recepción y visitantes que tienen por fuera, la ampliación, que es hormigón visto, que fue una de las obras más complicadas que yo he hecho en mi vida. Y era un edificio precioso, pero claro, se acabó en el año 2012. No sé cómo estará en el 2025.
Bueno, si pasa, yo suelo, vamos, siempre fijarme cuando paso en la guagua por el puente que está justamente antecediendo a
ese edificio.
A la ampliación de la red. Y está prácticamente igual. Si acaso algunas plantaciones, algunas vegetaciones que han ido surgiendo y que me imagino que responderán a los criterios de ampliación del jardín. En fin,
es demasiado.
Es una historia muy truculenta. ¿Sí?
Pues no, a ver si se convierte en realidad, esa ampliación la podemos visitar todos los seres humanos. Don Salvador, feliz fin de semana, que ya se acerca. Esta semana es el Día de la Fuerza Armada. ¿Va a ir a Santa Cruz a ver los tanques y los portaaviones?
Pues si encuentro coche, sí.